Esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Ruth y específicamente vamos a dedicarnos a considerar el capítulo 2. Vamos a estar estudiando el capítulo 2 de este libro, así que agradezco desde ya al hermano que ha podido dar lectura a este capítulo porque nos contextualiza lo que vamos a estar viendo. Y a medida que nosotros vayamos estudiando, les animo a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante la bondad de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante la bondad de Dios y sobre todo aquella bondad que se manifiesta en los tiempos de aflicción? ¿Somos capaces de reconocer la bondad de Dios cuando todo parece adverso, cuando todo parece ser aflicción? ¿O será que Dios no obra en bondad cuando uno está pasando por tiempo de aflicción? Sabemos que no es así. ¿Pero somos capaces de reconocer la bondad de Dios? Les animo a estar pensando en estas preguntas a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio, pero antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración. Padre, le pedimos una vez más, guíenos a entender su palabra para poder aplicarla correctamente a nuestras vidas. Enséñenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nosotros finalizamos nuestro estudio diciendo que Noemí, la viuda de Elimelech, uno de los personajes principales de esta historia, atribulada por las circunstancias adversas que ella vivía, había permitido que la amargura entrara a su corazón, nublara su vista, a tal punto de no dejarle ver que la misericordiosa providencia de Dios y su gran bondad aún se manifiestan en los tiempos de aflicción. Noemí, a pesar de todo, reconocía que de alguna u otra manera Dios estaba soberanamente detrás de toda la tragedia que estaba viviendo y que sus circunstancias no eran producto del azar. Sin embargo, hasta este punto en la historia, su entendimiento sobre la soberanía de Dios aún no se complementaba con la verdad de que Dios es bondadoso, que su bondad aún se manifiesta en aquellos pasajes más amargos de nuestras vidas. Pero nosotros sabemos que esto no nos debe sorprender, porque precisamente olvidar la bondad de Dios cuando todo parece ser oscuro es lo que pasa cuando nosotros dejamos que las circunstancias y las amarguras de las circunstancias reinen en nuestro corazón y no las verdades de Dios. Lo que suele suceder es que nos olvidamos de la bondad de Dios y que la bondad de Dios está allí siempre presente a nuestro lado. Ahora, también nosotros la semana pasada hablamos de Ruth, una joven moabita viuda y además nuera de Noemí, y dijimos respecto a ella que a pesar de las circunstancias adversas que estaba viviendo, decide amar lealmente a su suegra, decide dejar su tierra, su parentela, sus dioses atrás, y a pesar de las insistentes amonestaciones de su suegra, quien una y otra vez le decía, vuelve a tu tierra, vuelve a tus dioses, Ruth decide ir con Noemí a Belén para venir a refugiarse bajo el amparo del Dios de Israel. Una gran decisión, pero que sin duda fue motivada por un Dios aún más grande. Porque sabemos que nadie puede venir a Dios sin que antes Dios, motivado por su gracia y misericordia, obre en la vida de esa persona para traerle a sí mismo. Ya sea de Israel, ya sea de Jericó, ya sea de Moab, ya sea de Chile, Dios obra en las personas que Él quiere traer a sí mismo. Y como señalamos la semana pasada, es evidente que Dios obró en la vida de Ruth para que ella pudiese escuchar acerca de Dios y viniera a Dios. Y de hecho, esto nos recuerda, hermanos, que el gran protagonista de esta historia no es Noemí, no es Ruth, no es Boaz, no es Elimelech, no son los hijos de Elimelech. El gran protagonista de esta historia es Dios. Él y su misericordiosa providencia y bondad. Dios es el protagonista de esta historia. Es cierto que nosotros no vamos a ver a Dios interactuando con ciertos personajes, pero es evidente que Dios estuvo obrando providencialmente en la vida y en las circunstancias de Ruth y Noemí. Y lo hizo para que ellas y todos nosotros los lectores, al final del día, podamos darnos cuenta que su gran bondad está presente y que acompaña a aquellas personas que pasan aflicción. Al final del día, Dios deja ver que su bondad sigue en acción. Y hermanos, al estudiar este capítulo 2, es mi deseo que nos demos cuenta cuán evidente es la providencia de Dios y cómo esta providencia estuvo obrando en la vida y en las circunstancias de Ruth y Noemí, y lo hizo para hacerles saber que Él es bondadoso y que su bondad aún se manifiesta en tiempos difíciles. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar estas dos mujeres ante esta bondad de Dios? ¿Cómo van a reaccionar ellas ante las inesperadas bendiciones de Dios? ¿Serán capaces de ver la mano de Dios obrando en sus vidas de manera providencial? ¿Podrán al final del día decir, oh Dios, tú eres bondadoso? Vamos a ver. Vamos a ver cómo responden estas preguntas. Y para ello vamos a retomar nuestro estudio en el versículo 22 del capítulo 1. Versículo 22 del capítulo 1. Aquí el autor finaliza este primer acto diciendo que Noemí y Ruth regresan de los campos de Moab a la Belén de Judá al comienzo de la siega de la cebada. No al final, no al medio de la siega, sino al comienzo de la siega de la cebada. Y con esto estoy haciendo un énfasis en que en nuestro relato vamos a encontrar que el autor estará anunciando ciertos detalles que a la vista de los hombres parecen ser de lo más común, lo más casual, pero visto desde los cielos es evidente que Dios estuvo obrando detrás de ellos. Y el primer detalle que tenemos que nosotros apuntar es que Dios guió los pasos de Ruth y Noemí para llegar a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, siguiendo con esta misma idea, y como el autor no quiere que nosotros nos distraigamos de lo que Dios está haciendo en esta historia, al comienzo del capítulo 2 se nos anticipa un detalle que muy probablemente Noemí había olvidado por completo. Dice el versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y leo nuevamente la primera frase, tenía Noemí un pariente de su marido. Ustedes recordarán que Noemí en el capítulo 1 le había dicho a sus dos nueras, regresen a sus tierras, búsquense maridos nuevos porque yo no tengo nada que ofrecerles. No tengo marido, no tengo hijos, la mano de Dios ha salido contra mí y por lo tanto de nada valdría que ustedes me acompañen a Belén porque allí no vamos a encontrar nada. Ese era el pensamiento de Noemí. Pero hermanos, la verdad es que Noemí estaba completamente equivocada. Porque allí en Belén, en primer lugar, estas viudas se iban a encontrar con el Dios Todopoderoso y Protector. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este mismo Dios, quien siempre cuida a su pueblo, había dado leyes a Israel para que mujeres como Noemí, como Ruth, como Orfa, puedan hallar descanso de su viudez por medio de un pariente cercano o un pariente redentor. Cuando nosotros hicimos esta introducción al libro, dijimos que en Deuteronomio capítulo 25, Dios había mandado a Israel que en el caso de que una familia israelita perdiera todos sus varones, entonces un pariente de esa familia podía rescatar, podía redimir a esas mujeres que habían quedado viudas. Podía comprar la tierra que había sido vendida y trabajarla, y también podría casarse con una de las viudas para que esta familia en necesidad no perdiera su herencia. Eso era lo que el Señor había dicho, y por lo tanto, en Belén había mucho más de lo que Noemí estaba viendo. Estaba Dios en primer lugar, y estaban los mandamientos de Dios que protegían a las viudas, y en tercer lugar, también en Belén estaba vos. Estaba vos, un pariente del marido de Noemí y el posible pariente redentor. Y permítanme, por favor, mencionar que vos era por lejos el mejor pariente redentor que una familia en necesidad de aquel tiempo podría tener. Vos era por lejos el mejor pariente redentor que una familia, que viudas en necesidad en ese tiempo podrían tener. Porque la palabra hebrea que en nuestras Biblias se traduce hombre rico, no solamente hace referencia hacia sus muchas riquezas, sino que también habla de la fama que tiene este hombre dentro de una comunidad. Y por lo tanto, nosotros podríamos traducir perfectamente esta frase como: vos, un hombre con muchas riquezas, un líder prominente en Belén. O como hace la nota al pie de página de la Biblia de las Américas, un hombre poderoso y valiente. Y me pregunto, ¿quién no querría tener a un pariente cercano así? Rico, influyente, poderoso, valiente. O quizás me pregunto, ¿cómo alguien podría olvidar a un hombre así? Que además no solo era rico, no solo era de buena fama, sino que también formaba parte de una de las familias más importantes de la tribu de Judá. El abuelo de Boaz, llamado Naasón, fue jefe principal de la tribu de Judá. Fue un príncipe dentro de la tribu de Judá. Y su padre, llamado Salmón, siguiendo ese mismo legado, se casó con una mujer que se llamaba Rahab, que a pesar de ser extranjera, temió a Dios, depositó toda su confianza en Dios, protegió a unos israelitas de la muerte y fue utilizada grandemente por Dios para salvar a su pueblo. Boaz venía de esa familia. Y por eso les digo, vos era por lejos el mejor pariente redentor que una familia en necesidad de aquel tiempo podría desear. Pero Noemí lo había olvidado. Noemí lo había olvidado. Lo bueno, hermanos, dentro de este contexto, lo bueno es que lo que olvidan los hombres, no lo olvida Dios. Dios no se había olvidado ni de estas viudas, ni del pariente cercano. Y aquí vemos nosotros que el autor, en este capítulo, nos está anticipando este segundo detalle que nosotros deberíamos apuntar, y que es que Dios había guardado un pariente redentor para Ruth y Noemí. Dios había guardado un pariente cercano, un pariente redentor para estas dos viudas. Dios no había abandonado ni a Ruth ni a Noemí, sino que les había guardado un redentor para que las protegiera. Ahora bien, ellas aún no lo sabían. Aún no lo sabían. Pero miremos juntos cómo fue que Dios guió los pasos de estas dos viudas para que al final del día, con toda claridad, ellas puedan admirar que Dios es rico en bondad. Capítulo 2, versículo 2. Quedamos nosotros en que Ruth y Noemí ya están en Belén de Judá al comienzo de la siega de la cebada. Y el autor nos dice en el versículo 2, Ruth dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Este primer diálogo es bastante interesante porque el autor no nos explica cuánto conocimiento tiene Ruth de la ley de Israel. No sabemos si Ruth sabía que en Levíticos capítulo 19 y que en Deuteronomios capítulo 24 Dios había dicho que al segar los campos, al recoger el grano o el fruto, los israelitas no debían recoger hasta lo último de ellos, ni tenían que recoger las espigas que habían caído al suelo, ni tampoco tenían que rebuscar entre las viñas, ni recoger el fruto que había caído de las viñas, porque eso que se había caído y eso que no habían recogido cuando habían pasado la primera siega era para los pobres, era para las viudas y era para los extranjeros. Eso que había caído era para las viudas, para los pobres y para los extranjeros. Y no sabemos si Ruth, la moabita, tenía conocimiento de esta ley. Muy probablemente que no. Muy probablemente que no, pero aún así Dios puso en su corazón esta idea de que si no salía al campo a trabajar, entonces no tendrían cómo ellas sobrevivir. Y por eso Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. En otras palabras, Ruth le dice, yo no sé cómo me va a ir. Yo no sé cómo me va a ir, pero te ruego que me permitas recoger espigas en un campo donde quizás el dueño tenga misericordia de mí. Hermanos, no olvidemos el contexto donde se desarrolla esta historia. Estamos inmersos en medio de un tiempo donde cada israelita hacía lo que bien le parecía. Es cierto, Dios había dado mandamientos y que los israelitas no tenían que rebuscar entre el campo y tenían que dejar allí para que se alimentaran los extranjeros, las viudas y los pobres. Eso es verdad. Pero la pregunta es, en este tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿habrá un israelita que tema a Dios y que sea leal a la ley de Dios? Cuando no había rey en Israel, y sobre todo después de una hambruna, ¿habrá algún dueño de un campo que honre la ley de Dios para que deje a los extranjeros alimentarse? Nosotros como lectores sabemos que sí. Ya hemos leído el capítulo. Sabemos que si había uno, al menos ese era vos. Pero Ruth y Noemí no tenían la menor idea de esto. Y de hecho, en aquel tiempo no existían letreros en los campos de las siegas. No había cómo encontrar un letrero que dijese, bienvenidos, ustedes acaban de entrar a la propiedad de vos. Ah, vos, también pariente del marido de Noemí, posible pariente redentor y además aquel que puede ser el futuro esposo de Ruth. Sabemos que esto no iba a suceder, que no había un letrero así. Pero miren qué pasó en el versículo 3. Versículo 3. Fue pues Ruth y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y a mí me encanta cómo el autor nos cuenta lo que estaba sucediendo en esta escena, porque nos dice que Ruth simplemente tuvo el deseo de salir a trabajar. Y sin saber dónde ir, sin saber delante de quién hallaría gracia, llegó a cierto campo, pidió permiso, supongo, y empezó a espigar detrás de los que los segadores iban cortando. Y como si hubiese sido una casualidad, llegó a aquella parte del campo que resultó ser de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y la pregunta es, ¿fue casualidad? No, nosotros sabemos que no fue. Y por lo tanto, ¿cómo no ver la mano de Dios obrando providencialmente en la vida de esta mujer? Es cierto, la ciudad de Belén no era muy grande, ni tampoco habían infinitas opciones para ir a recoger en los campos de cebada. Pero aún así, Ruth pudo haber terminado en cualquier otro campo. Pudo haber terminado en el campo de aquel fulano del capítulo 4. Pero no fue así. Terminó en el campo de Boaz. Lo que nos dice que estas cosas que parecen no estar bajo el control de Dios, sí lo están. Sí lo están. Y por lo tanto, el tercer detalle que debemos nosotros apuntar es que Dios guió los pasos de Ruth a los campos de Boaz. Dios guió los pasos de Ruth a los campos de Boaz. Y la verdad es que no solamente guió los pasos de Ruth, sino que también, el cuarto detalle, es que también guió los pasos de Boaz a su propio campo. Dice el versículo 4 al 7. He aquí, Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Muy probablemente vos, al ser un hombre rico, al ser una persona influyente, él no tenía ninguna necesidad de ir a su propio campo a trabajar. Y por lo tanto, su presencia allí era solamente para supervisar lo que estaba sucediendo en sus campos. Pero es interesante que justo se le ocurrió ir a supervisar sus campos exactamente el mismo día que Ruth estaba en el campo. Y exactamente en el mismo lugar y a la misma hora donde estaba Ruth. ¿Casualidad? No, nosotros sabemos que no. Y es más, en estos versículos no se nos narra esta típica escena donde tenemos a dos personas que están en el mismo lugar y que de repente se empiezan a buscar y como que se dan vuelta y no se encuentran y uno se adelanta. No, eso no es lo que pasa acá. No sabemos qué fue ni las razones que motivaron a vos, pero el versículo 5 se nos dice que de alguna manera él se fija en esta joven y pregunta a su mayordomo de quién es esta joven, de qué familia, marido de quién es esta joven. Y luego de oír la respuesta de su mayordomo, se mostró lo suficientemente interesado como para romper la distancia que le separaba, acercarse a ella a conversar y decirle, hey, quédate en mi campo. ¿Casualidad? No. Versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Hermanos, esta escena es maravillosa, es hermosa. Y sobre todo por la calidez de las palabras de vos y también por la reacción humilde de Ruth ante esta bendición inesperada. Cuando vos se dirige a Ruth, no le dice, hey tú, la moabita, oye tú, la extranjera, la que no pertenece a este lugar. No le dice eso. Tampoco la llama como la llamó el mayordomo. Oye tú, joven moabita. No. Vos le dice, hija mía. Palabras que son cálidas. También es una expresión que nos deja ver la diferencia de edad entre vos y Ruth. Algo que será muy importante considerar en el capítulo que sigue. Oye tú, hija mía, le dice vos. Una expresión lo bastantemente tierna como para empezar a predisponernos para lo mejor. Y de hecho, los que tienen un corazón ya un poco más romántico, es cuando empieza a latir su corazón un poco más rápido porque al fin se está concretando el primer encuentro de esto que Dios había preparado y que había encaminado los pasos de Ruth y que había encaminado los pasos de vos y ahora estaban juntos, casi estaban haciendo un romance. Puede ser. Pero antes de empezar a ver las cosas ya con formas de corazón, fijémonos en que las palabras de vos, además de ser cálidas, también coinciden perfectamente con su actitud. Recordemos que cuando vos llega al campo, saluda a sus empleados y les dice, el Señor sea con ustedes. No solamente era un dicho, realmente lo creía. Realmente él quería bendecir a sus trabajadores que llevaban ya muchas horas debajo del sol abrasador. Y lo sabemos porque cuando tiene la oportunidad de hacer lo mismo, él escoge bendecir la vida de Ruth y escoge bendecirla mucho más allá de lo que ella esperaba. Si nosotros pensamos en la ley de Dios, el hecho de que el dueño del campo solamente dejara a los pobres, a las viudas, a los extranjeros recoger, ya era suficiente. Ya era suficiente. Que esté allí Ruth, la moabita, recogiendo, era suficiente. Sin embargo, vos quiso hacer algo mucho más allá. Y Ruth reacciona ante esta inesperada bendición con mucha humildad y sin el más mínimo aire de grandeza. vimos nosotros en el versículo 10, y es sumamente claro en decirnos que Ruth no reacciona con grandeza, así como diciendo, muchas gracias vos, yo sabía que tú me ibas a reconocer mi trabajo y que ibas a ver que yo soy buena trabajadora y que tú me necesitas acá en este campo. No, no vemos eso. Tampoco vemos a Ruth diciendo, yo sabía que alguien al fin, después de todo este tiempo, después de que acompañé a mi suegra y que dejé mi tierra y que estoy en una tierra que no conozco, al fin alguien me va a reconocer. Tampoco vemos eso. Sino que las palabras de vos, pidiéndole que no se vaya a ninguna parte, invitándola a trabajar junto con sus criadas, diciéndole que ninguno de los criados la iba a molestar y también ofreciéndole cuánta agua necesite ella para apaciguar su sed, son bendiciones completamente inesperadas para Ruth. Son completamente inesperadas. ¿Casualidad? Sabemos que no. Y sabemos que eran inesperadas porque ¿qué más podría esperar una viuda extranjera que habitó en tierras paganas donde no existía el temor a Dios? ¿Qué más podría esperar ella? A ella solamente le bastaba hallar gracia delante de alguien y que le permita estar en el campo y recoger un poco de espigas. Pero en cambio, las palabras de Boaz superan con creces sus expectativas, lo que hace que ella incline su rostro, caiga a la tierra y pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Por qué has actuado de esta manera? Para que me reconozcas, si yo soy extranjera, le dice Ruth. Y ponga atención en la respuesta, versículo 11 y 12. Y respondiendo Boaz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Señor recompense tu obra, hija. Tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, porque bajo sus alas, no las mías, bajo sus alas has venido a refugiarte. Hermanos, es cierto que Ruth había mostrado un amor único, un amor leal hacia su suegra. Y que ese testimonio de amor leal, amor gesed, había llegado a los oídos de muchos hombres y muchas mujeres de Belén. Es cierto que Ruth había dejado a padre, a madre, a su propia tierra para venir a un pueblo que ella no conocía. Y es cierto que también todas estas cosas son dignas de ser reconocidas por los hombres. Y de hecho, vos perfectamente pudo haber dicho en ese momento, hija mía, yo te he reconocido y te he dicho todas estas cosas porque quiero recompensar tu buen testimonio y lo que tú has hecho hacia tus familiares. Vos pudo haber dicho eso y estaría lo correcto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y no lo hizo, no quiso ser él el que iba a reconocer la obra de ella porque vos reconoció que Ruth no vino a Belén a refugiarse bajo el amparo de la riqueza y de la fama de Boaz. Ruth no vino a Belén para sacar provecho de su fama y de su buen testimonio. Ruth no vino a Belén a buscar un marido joven y rico, sino que Ruth vino a Belén a refugiarse bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Ruth, la joven moabita, había dejado su tierra y sus dioses y vino a Belén a refugiarse bajo las alas de Jehová, Dios de Israel. Y al estar bajo la sombra del Omnipotente, Dios fue fiel y bondadoso para recompensar la lealtad de Ruth. Ahora, no es que Ruth se haya ganado el favor de Dios, no en ese sentido, sino que en el sentido de que Dios fue fiel a sí mismo, porque Él ha prometido obrar con bondad en aquellos que vienen a Él a refugiarse bajo sus alas y esperar en Él. Dios ha prometido eso. Él va a ser misericordioso y va a ser bondadoso y va a ser fiel a eso. Si vienes a habitar debajo de sus alas, entonces Dios va a ser fiel y va a obrar. Y por lo tanto, vos, dentro de este cuadro, solamente viene a ser la respuesta de la bondad de Dios y el instrumento que Dios escogió para bendecir la vida de Ruth. Vos fue un instrumento. Y un instrumento lo suficientemente útil como para proveer con creces a las necesidades físicas de Ruth y también para cobijar espiritualmente el corazón de esta joven. Hermanos, Dios escogió esta situación para mostrar su bondad a una mujer afligida. Y miremos cómo ella responde. Versículo 13. Ella dijo: Señor mío, he hallado yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hermanos, no nos equivoquemos, la convicción de Ruth manifestada en el capítulo 1 no estaba exenta de temores. Era una decisión difícil la que tomó Ruth, abandonar todo. Era una decisión difícil. Tenía temor. Dentro de su corazón había aflicción. Pero Dios se encargó de poner en su camino a este hombre, un hombre temeroso de Dios, cuyas palabras ya habían bendecido a los trabajadores que llevaban toda la mañana trabajando y cuyas palabras ahora mismo también estaban bendiciendo la vida de Ruth. Y ella lo reconoció así porque ella le dijo: Señor mío, he hallado yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva. De modo que, hermanos, el quinto detalle que debemos apuntar es que Dios mostró a bondad, Dios mostró su bondad a Ruth por medio de vos. Dios mostró a Ruth su bondad por medio de vos, uno de sus siervos. Y para que no quede duda, versículo 14 y versículo 16. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, esas que ustedes amontonan. Y no la avergoncéis, y dejaréis también caer algo para ella de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Hermanos, ¿pudo Dios haber hecho caer grano y agua del cielo para alimentar a Ruth y Noemí? ¿Pudo hacerlo? Sí, pudo hacerlo. Pero en esta historia no fue la forma que Dios escogió para mostrar su gran bondad hacia ellas. Porque en primer lugar vemos nosotros que Él mostró su bondad al guiar los pasos de Ruth y Noemí para que llegaran justo al comienzo de la siega de la cebada. En segundo lugar, guardó un pariente redentor para Ruth y Noemí. En tercer lugar, guió los pasos de Ruth para trabajar en los campos de Boaz. En cuarto lugar, guió los pasos de Boaz para supervisar aquel mismo campo donde se encontraba Ruth. Y ahora vemos que Dios utilizó a Boaz para bendecir a Ruth y mostrar de esta manera toda su bondad hacia ella. Una mujer que estaba sufriendo sin duda, pero que dentro de su sufrimiento estaba observando la bondad de Dios a través de circunstancias, a través de medios comunes. Y el mismo Boaz entendió que él mismo era un instrumento porque él reconoció que Ruth no vino a Boaz a refugiarse, sino que fue a Belén a refugiarse bajo las alas de Dios. Y saben, hermanos, lo que pasa cuando uno va a refugiarse bajo el amparo de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno va a morar bajo la sombra del Omnipotente y espera allí a que Dios sobre? ¿Saben qué es lo que pasa? Dios bendice mostrándole su bondad. Dios es fiel a esta promesa. El que viene a Él a refugiarse va a terminar viendo la bondad de Dios. Y concluye el autor esta escena en el versículo 17 diciendo: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Es decir, Ruth trabajó todo el día, desgranó lo que había juntado y logró reunir una cantidad aproximada de 15 kilos de grano de cebada. Eso es una cantidad superior por mucho a lo que comúnmente un pobre puede recoger cuando espiga detrás de los segadores. ¿No vemos la bondad de Dios detrás de esto? Ruth salió buscando hallar gracia delante de alguien que solamente le dejara recoger espigas del suelo. Pero al llegar al lugar donde Dios la había preparado, se encontró con mucho más de lo que ella pudo haber pedido. Porque allí vos le permitió trabajar, allí vos le cambió las condiciones de su trabajo, lo cual no significó más tiempo de ocio, sino más esfuerzo. Pero a la vez vos proveyó un alimento para reconfortarla y también un consuelo en su corazón. De modo que ella fue finalmente recompensada con 15 kilos de grano de cebada. Hermanos, es evidente que Dios estaba mostrando su bondad a través de este trabajo. Y de hecho, el sexto detalle que debemos apuntar es que Dios bendijo el trabajo de Ruth. Ella pudo haber salido a espigar y hubiese terminado con unas cuantas ramitas porque el dueño del campo la echó. Recuerden que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios bendijo el trabajo de Ruth. ¿Casualidad? Nosotros sabemos que no. Ahora la última pregunta que nos queda es: ¿cómo va a reaccionar Noemí cuando se entere de todo esto? Porque recordemos que Noemí estaba, por lo menos no en el campo. Y lo último que sabemos de Noemí es que ella dijo: cámbienme el nombre, llámenme Mara, llámenme Amarga, porque la mano de Dios ha salido contra mí. Eso es lo último que sabemos de Noemí. ¿Cómo va a reaccionar ella cuando vea esto? O cuando se entere, ¿podrá ver la bondad de Dios en este día? Sigamos leyendo. Versículo 18. Y lo tomó el efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y le dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. El nombre del varón con quien he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Hermanos, queda claro que la cantidad de grano que Ruth trajo a Noemí no era algo normal. No era algo normal. Obviamente algo extraordinario había sucedido y Noemí se dio cuenta de ello. Y al ver lo que Ruth había recolectado, no dudó en bendecir a aquel que había reconocido a Ruth, aún siquiera saber su nombre. Le pregunta: ¿dónde has trabajado? ¿Con quién has trabajado? Bueno, no me interesa. Bendito sea él. Pero una vez que Noemí se entera quién es este varón, algo cambia radicalmente en su vida. Algo cambia. Ahora, pensemos un poco más en esta escena, para que entendamos bien este cambio. Pensemos un poco más en esta escena. Lo último que nosotros supimos de Noemí era que ella, como dijimos, quería que le llamaran Mara. Llámenme Mara, no Noemí, no Delicia. Llámenme Amarga, Mara. Y además ella entendía que Dios permitió que ella saliera de Belén con las manos llenas y regresara a Belén con las manos vacías. Decía, el Señor me trajo con manos vacías a Belén. Y además ella reconocía que Dios había salido contra ella afligiéndola. Eso fue lo último que supimos en cuanto a la teología de Noemí. Y luego, nosotros nos enteramos que cuando Ruth viene a conversar con Noemí y le dice, ¿puedo yo ir a recoger? Lo único que le dice Ruth es, perdón, lo único que le dice Noemí a Ruth es, ve, hija mía. Tres palabras, ve, hija mía. No hubieron palabras de bendición, como en el capítulo 1. No hubieron un Dios te bendiga, te guarde, sobre todo en este tiempo que parece que está difícil. Solamente un ve, hija mía. Pero ahora, una vez que Ruth regresa y con tan solo una mirada ya se da cuenta lo que había recogido, ni siquiera esperó por saber de dónde había trabajado, simplemente bendijo al que había reconocido a Ruth. Pero además, una vez que se entera quién fue el varón que reconoció a Ruth, queda claro que algo pasó en Noemí. Algo pasó en su vida, en su corazón, o en su mente, o en su espíritu, porque las palabras que pronuncia a continuación parecen haber olvidado completamente su amargura. Porque al saber que ese varón era Booz, Noemí alza nuevamente su voz para bendecir a ese hombre y luego dirige su mirada a Dios para reconocer que su bondad había nuevamente manifestado en esta circunstancia. Su bondad se había manifestado en su vida y lo hizo a través de la bondad de un hombre llamado Booz. Y por eso ella exclama, sea Booz. Sea este varón bendito del Señor, aquel mismo Señor que había visitado a su pueblo un poco antes para darles pan. Bendito sea vos del Señor, porque este mismo Señor no ha rehusado su bondad a los vivos ni a los muertos. Traduce la Biblia, Nueva Versión Internacional, este mismo versículo de la siguiente manera. Y creo que queda mucho más clara la intención. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. El Señor no ha dejado de mostrar su bondad, su amor leal, su amor jesed. Aquella misma palabra que Noemí utilizó en el capítulo 1 para bendecir a sus nueras, ahora la utiliza para reconocer que Dios es bondadoso, que Él no ha rehusado amarlas lealmente. Y luego Noemí se dirige nuevamente a Ruth, y yo, un poco para explicar su respuesta, pongo, diciéndole Noemí a Ruth, tú sabes, porque ¿cómo yo sé que Dios no ha rehusado su bondad? Porque de Noemí solamente escuchamos que bendijo a este hombre y bendijo a Dios. Pero Ruth, ¿sabes lo que está sucediendo acá? Versículo 20, parte final, dice, lo que pasa es que ese varón, aquel varón que te bendijo es nuestro pariente. Y es uno de los que puede redimirnos. Y por la bondad de Dios, quien no ha rehusado su bondad a los vivos ni a los muertos, por su bondad, tú has llegado a ese campo. Tú has llegado a ese campo y has trabajado para Él y Él mismo te ha reconocido, te ha bendecido y por lo tanto, versículo 21-22, ni se te ocurra ir a otro campo. Ni se te ocurra ir a otro campo. Quédate allí con sus criadas porque para que Él no te encuentre en otro lugar. Hermanos, yo no puedo imaginar lo que sucedió en el corazón o en la mente de Noemí y cómo esa amargura fue paulatinamente convirtiéndose en gozo. Yo creo que las palabras acá no nos permiten expresar lo que realmente pasó allí. ¿Cómo fue que Noemí, estando todavía en su centro de aflicción, de pronto pudo ser capaz de contemplar que Dios, a pesar de las circunstancias adversas, había guiado a Ruth, precisamente al campo de uno de sus parientes que podría redimirla? Y no solamente eso, sino que también ese pariente había bendecido con creces a Ruth. Yo no puedo imaginar lo que tuvo que pasar por el corazón de Noemí para que ella pudiese reconocer que Dios no había rehusado su amor leal para con ellas, sino que en ese mismo día había bendecido, había mostrado su bondad y había provisto una salida para su aflicción. Es cierto que nosotros no podemos saber lo que estaban pensando Ruth y Noemí. Pero lo que sí podemos ver, y creo yo con mucha claridad, es que Dios se encargó de ver, de hacerles ver a ellas que Él providencialmente obró en todas las circunstancias para que ellas al final del día puedan reconocer que Dios es bondadoso y que Él es misericordioso para los que esperan en Él. Al final del día Dios sigue siendo bondadoso a pesar de las circunstancias. Nosotros al comenzar nos preguntamos, ¿cómo reaccionamos ante la bondad de Dios? Y sobre todo aquella bondad que se manifiesta en tiempos de aflicción. ¿Somos nosotros acaso capaces de reconocer la bondad de Dios cuando todo es adverso? ¿Podemos ver los pequeños detalles que Dios está obrando en nuestras vidas que traen consuelo a nosotros? ¿Podemos mirar hacia atrás cuando llega ya la noche? ¿Podemos mirar hacia atrás y decir, oh Señor, cuán grande es tu bondad? ¿Podemos? Al mirar este relato y ver el ejemplo de Noemí, nos podemos dar cuenta que ella desde el principio había entendido bien la soberanía de Dios. Ella fue capaz de decir, el Señor me ha afligido, pero había perdido de vista su bondad. Ella no fue capaz, sino hasta el versículo 19 del capítulo 2, de poder ver lo que antes no podía ver. Y eso era que Dios es soberano. Dios es soberano y también poderoso para mostrar su bondad aún en los pasajes más oscuros de nuestras vidas. Dios es rico en bondad. Dios es siempre bondadoso. Dios es misericordioso y Él ama lealmente a aquellos que vienen a refugiarse a Él. Hermanos, Dios es siempre soberano. Dios es siempre bondadoso en todo momento y por lo tanto, lo que aprendemos nosotros es que tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder observar aquellas bondades que vienen de Dios y que nos ayudan a sostenernos día tras día. Y si estamos pasando por un tiempo de aflicción, aún más. Mantener los ojos bien abiertos para percibirnos de las bondades que vienen de Dios y que tienen el propósito de sostenernos. En este capítulo nosotros vemos que las bondades de Dios se manifestaron por cosas comunes, por detalles que parecen ser insignificantes, pero no lo son. Por ejemplo, Dios guió los pasos de Ruth y Noemí para que llegaran a Belén justo al comienzo de la siega de la cebada, justo donde hay trabajo. Y luego guardó un pariente redentor para Ruth y Noemí. Después guió los pasos de Ruth a los campos de Boaz. Guió los pasos de Boaz a sus propios campos donde se encontraba Ruth. También bendijo a Ruth por medio de un hombre, por medio de su siervo. Y también le mostró su bondad por medio de él. Y luego Dios bendijo el trabajo de Ruth. Pudo haber hecho llover del cielo, por supuesto, pero bendijo el trabajo de Ruth. De esa manera él mostró su bondad. Y no solamente fue bendecida Ruth, sino que también Noemí fue bendecida. Y a pesar de toda su amargura, al final del día, ella pudo ver que la bondad de Dios estaba proveyéndole dentro de toda su aflicción. Hermanos, este capítulo nos enseña a abrir bien los ojos. Debemos poner atención en lo que está pasando a nuestro alrededor. Debemos poner atención en los detalles, porque si hemos venido a refugiarnos a las alas del Dios Todopoderoso, entonces Dios, quien siempre es fiel a su nombre, mostrará misericordia y hará notoria su bondad aún en aquellos pasajes más oscuros de nuestras vidas. Si nosotros hemos ido a Dios a refugiarnos, entonces vamos a ver su bondad. Ahora abramos bien nuestros ojos para poder verla. Así que, si estás pasando por aflicción, la invitación es, ven a refugiarte bajo las alas del Dios Todopoderoso. Cree en el Señor Jesucristo. Él es el único acceso a este Dios bondadoso. Y luego de creer en el Señor Jesucristo, luego de acudir a Dios a refugiarte y esperar en Él, abre bien los ojos. Abre bien los ojos y espera por ver las bondades que Dios ha dispuesto para sostenerte, para bendecir tu vida. Hermano mío, si tú conoces a alguien que está pasando por aflicción, entonces llévale a Dios. Guíale a Cristo. Sé tú la bendición de Dios hacia su vida, así como lo fue vos para con Ruth. Sé tú la bendición de Dios hacia su vida. Compártele aquel alimento que el hombre necesita y que no son 15 kilos de cebada, sino que es el pan del cielo, el pan de vida. Compártele el Evangelio, háblale acerca de Jesucristo y ayúdale a ver las bondades de Dios al final del día. Hermanos, meditemos. Meditemos en este día y cuando ya llegue la noche, no desperdiciemos el tiempo sin haber pensado y sin haber reconocido cómo la bondad de Dios providencialmente nos sostiene día a día. Dios obró en esta historia por medios comunes. Observemos nosotros también esos medios comunes desde la perspectiva de los cielos y agradezcamos al Señor por su gran bondad. Este capítulo finaliza en el versículo 23 diciendo que estuvo Ruth trabajando junto a las criadas de Boaz hasta que se acabó la siega, y no solamente la siega de la cebada, también la siega del trigo. Hubieron varios meses que ella estuvo trabajando. Y Dios la seguía sosteniendo, porque ella vivía con su suegra. Dios la seguía sosteniendo. La próxima semana vamos a continuar estudiando este libro y vamos a ver qué es lo que sigue haciendo Dios en el capítulo 3. Vamos a orar. Padre, en primer lugar queremos reconocer que hemos fallado, porque muchos días han pasado donde nosotros hemos dejado que la amargura de las circunstancias y hasta las circunstancias mismas no nos permitan ver tu bondad. Tú has obrado porque eres fiel. Tú siempre eres bondadoso, siempre tienes control de todo. Y hay muchas cosas que tú has obrado en nuestras vidas que hasta nosotros no nos hemos dado cuenta, pero han sido tu mano, ha sido tu mano. Y también hay actos, hay evidencias en nuestras vidas de que tu mano poderosa y bondadosa estuvo obrando. Señor, ayúdenos a reconocerlas, porque sabemos que vienen de ti y que han sido dispuestas para ayudarnos a sostenernos. Ayúdenos, Padre, a mirar cómo nosotros llegamos con bien a casa, cómo usted nos sostiene la salud, o cómo provee los médicos, cómo también provee los medios necesarios para poder identificar una enfermedad a tiempo. Señor, todas esas cosas son muestras de su bondad. ¿Cómo también usted ha dispuesto una persona, un amigo, alguien que nos ama lealmente para estar acompañándonos y guiándonos en este tiempo difícil? Señor, todo eso es parte de su bondad. Ayúdenos, Señor, a reconocer estos pequeños detalles en nuestras vidas, de modo que cuando llegue el final del día digamos, oh Señor, tú eres bondadoso. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Agradecemos, Padre, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.